Vamos a hacer una lectura en Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 14. Siempre es un gozo el compartir la palabra de Dios. Dice así: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí Pablo nos habla de algo que creo que es un sentir de todo creyente. Prosigo al blanco, ¿verdad? Y ese es el propósito que Pablo tiene en su vida. Estamos en un tiempo, ya en la tercera semana del mes de enero, y es un tiempo donde posiblemente, en primeros de año, siempre se hacen una serie de propósitos. Bueno, algunos a lo mejor ya han quedado en el olvido, pero aún los podemos recuperar para poner en práctica, ¿verdad? Hay propósitos, sobre todo cuando estamos por las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, donde uno de los que oímos mucho es «me pondré a dieta», ¿verdad? Después de comer en exceso, es algo que está ahí. Otros que tienen como propósito pues ir durante este año dos o tres veces al gimnasio para estar en forma. Hay quien tiene un buen propósito, dedicar cada día como mínimo media hora a la lectura. Oía también otros propósitos de amigos, decían, pues a mí lo que me propongo en este año es tener más tiempo con la familia. De un amigo me comentó uno que me llamó la atención. Dice, este año voy a bajarme del autobús una parada antes de llegar a casa, porque así me voy a obligar a caminar todos los días un poco. Y pensaba que todos son buenos propósitos. Pero ¿por qué no se cumplen los propósitos? Ya lo sabemos por qué, ¿verdad? Porque llega el desánimo, porque llega la dejadez, porque no vemos resultados. ¿Y cómo vamos a ver resultados si no practicamos? Es complicado, ¿verdad? Hay quien dice que para ver resultados y para mantenerse y llevar a término los propósitos, que es bueno visualizarlos, que es bueno ver aquello, el resultado de aquello que estamos haciendo. De hecho, Pablo visualiza, ¿verdad? Está en esa carrera. No he llegado, pero llegaré, ¿verdad? Ese es el concepto un poco. Y pienso que visualizar siempre es bueno. Seguro que en estos propósitos de este año, el de los fumadores será todos el mismo. Dejaré de fumar este año. Y lo cierto es que cuando van al estanco a comprar su paquete de cigarros, lo que visualizan no es muy agradable, ¿verdad? Unas imágenes que son muy duras. Y posiblemente el hecho de verla una vez y verla otra vez y verla otra vez, un día se planteen que aquello, su vida corre un cierto peligro. Y entonces tomen la decisión. Y pueden fracasar una vez, dos veces, 15 veces. Pero yo conozco muchísima gente que ha tenido éxito, porque ha visto, ha visualizado aquello, y nadie hace algo que aborrece, sino que se ve obligado. Por tanto, insisten, visualizan y cambian. La verdad es que lo podemos aplicar a todas las áreas de la vida. El que se visualiza y va al gimnasio y se ve pues en forma con esa figura que quiere tener y se ve todo cachas, pues este se machaca en el gimnasio, ¿verdad? Porque al final ya se ve así. En todas las áreas, ¿verdad? En una conversación de un grupo de amigos, alguien comentaba que iba a empezar un negocio y lo decía, pero yo no tengo muchas pretensiones, lo único que quiero es un puesto de trabajo, pagar mi seguridad social y con esto ya me conformo. Alguien que había tenido éxito le comentaba, lo haces mal. Debes visualizar que tienes éxito. Igual fracasas, pero debes visualizarlo, porque esto te va a entusiasmar, te va a dar ánimos y lo vas a enfocar de una manera diferente. Y es importante, ¿verdad?, visualizar que tenemos éxito. A veces visualizamos solamente fracasos y entonces estamos llamados casi al fracaso. Todos conocemos a personas que a veces los vemos vestidos y pensamos, ¿cómo lleva esa ropa tan ajustada, verdad? Es que parece que llevan una talla menos. Y cuando hay confianza y se lo dices, te dice, no, es que dentro de un mes habré perdido esos 2 kilos que doy y entonces voy a estar guay, voy a quedar diciendo, ¿verdad? Por tanto, es visualizar. Y aquí Pablo nos invita a hacer algo muy importante, visualizar también nuestra vida en Cristo. Lo que dice Pablo es precioso, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Pablo? Agarrar aquello por lo que Cristo me agarró. Cristo me agarró a mí para que yo también agarre el propósito de Dios para mí. Hacemos otra lectura para entenderlo, ¿verdad? Y esto es importante y nos explica cómo lo va a hacer. Dice, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás. Bueno, hemos leído, ¿no?, que Pablo tenía motivos para estar orgulloso en el sentido humano de la carne, ¿no?, porque sabemos que había sido educado a los pies de un gran maestro, Gamaliel, y aquí nos explica su biografía. Cualquier judío tendría envidia de la posición de Pablo, ¿no? Y Pablo, de alguna manera, dice que para él todo esto no tiene mayor importancia. Es más, da un paso más allá. Lo tiene por basura comparándolo con el conocimiento que tiene en Cristo y con la dedicación de su vida para Cristo. Parece que Pablo tenía motivos en todas las áreas también, ¿verdad? Porque seguro que Pablo había tenido éxito y ha tenido éxito en la predicación de la palabra, podía estar orgulloso, ¿no? Pero no utiliza Pablo esto para relajarse, sino que es un incentivo para ir hacia la meta, para caminar con más fuerza, para redoblar el trabajo que tiene que hacer, ¿verdad? Parece que Pablo hace suyas las palabras de Jesús en el hecho de mirar hacia atrás cuando dice aquello, que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Esta imagen de poner la mano en el arado, seguramente cuando Jesús decía estas palabras, es posible que hubiera algún campesino por allí arando, ¿verdad? Y pudieran ver lo que es. Bueno, en el contexto en el que lo explicaba, todo el mundo sabía lo que era arar. En el nuestro, no tanto. Aunque yo sí tengo la imagen de niño cuando estaba en Galicia y mi abuelo salía con la yunta de bueyes o la yunta de vacas para arar el campo. ¿Y cómo lo hacía? En su mano, pues una mano la llevaba en el arado, en la otra mano llevaba con una vara, con una especie de pincho delante, el aguijón, que decía Pablo aquí, ¿verdad? Y lo apoyaba también en el arado para guiar, ¿no? Para estimular a las vacas que hicieran un surco recto. Y en el tiempo en que yo lo digo, siempre tenía que ir una persona delante guiando a los bueyes para que hicieran el surco recto. Me gusta Barclay porque explica otra forma de hacer un surco recto. Dice que para hacer un surco que no se desvíe, siempre hay que tener un punto de referencia, un punto que es lejano, que puede ser un árbol, que puede ser una roca. Dice que cuando se hace ese surco mirando, teniendo ese punto de referencia, seguro que queda completamente recto. Claro, lo que no puedes hacer es ir mirando para atrás, ¿no? Porque entonces vas haciendo el surco es torcido. Y piensa que esa es la referencia y esa es la enseñanza que también que Pablo nos quiere dar para nuestra vida. Tenemos un punto de referencia en nuestra vida que es Cristo y es hacia ahí donde tenemos que caminar en todas las circunstancias en las que nos encontremos. Y seguro que nuestra vida será conforme a la voluntad de Dios si Él siempre es nuestro punto de referencia. Y luego Pablo también dice otra cosa muy importante. Se extiende a lo que está delante, al premio del supremo mandamiento de Dios en Cristo Jesús. Supremo mandamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo se compara a sí mismo con un atleta. Seguro que Pablo había visto en muchas ocasiones los Juegos Olímpicos. Él estaba en Éfeso y estuvo durante 3 años. Y allí había un anfiteatro con una capacidad para 100.000 personas. No es menor, ¿verdad? Y de hecho, en muchos de sus escritos encontramos figuras lingüísticas relacionadas con este tipo de participar en carreras, ¿verdad? Pero hay algo importante que me gustaría también comentar en esta mañana, es que nosotros no estamos participando en una carrera para la salvación. Y esto es importante, ¿verdad? Solamente hay 2 tipos de personas en el mundo, aquellas personas que conocen a Cristo y aquellos que no lo conocen, los que se fían de Jesucristo y el que no se fía, los que tienen su corazón puesto en Cristo y los que no lo tienen. Y la palabra de Dios nos dice que aquellos que aceptan a Jesús, pues tienen esa salvación asegurada, ¿verdad? Porque la salvación no es algo que ganemos como un premio, la salvación es un regalo, ¿verdad? Y con un regalo se puede hacer dos cosas, aceptarlo o no aceptarlo. Si lo aceptas, tienes la salvación. Entonces, ¿de qué nos habla Pablo? Así aquí, Pablo, después de haber recibido la vida eterna, estaba viviendo como alguien que compite para tener un premio. Es muy curioso porque cuando leemos la lectura que hemos hecho, vemos que Pablo estaba escribiendo a la iglesia y en la iglesia había, lo sabemos porque dice, los mutiladores del cuerpo, ¿verdad? Estaba advirtiendo a la iglesia de los peligros que se podían, que había, que eran reales. ¿Y de quién estaba hablando? Pues estaba hablando de los judaizantes, ¿no? Aquellos que habían conocido el Evangelio, habían aceptado a Jesucristo, pero estaban dando una enseñanza que no era conforme a la gracia. Estaban diciendo a los de la iglesia que ellos tenían que, aparte de conocer a Jesucristo, aparte de aceptar a Jesucristo, tenían que cumplir toda la ley de Moisés. Cuando lo vemos desde esta óptica, los judaizantes sí estaban participando en una carrera para ganar la salvación. Y Pablo dice que de ninguna manera es esto, ¿no? Porque la salvación es un don, es algo gratuito que Dios nos da. Y lo que hacían al explicarlo de esa manera es hacer inútil la muerte de Cristo. Porque si pudiéramos ganarnos la salvación por buenas obras, ¿qué sentido tenía que Cristo muriera por cada uno de nosotros, verdad? Pablo se escandaliza ante esa manera de hacer y lo vemos cuando escribe a la iglesia de Galacia con tristeza. ¿Tan pronto os habéis apartado del Evangelio de la Gracia? Pero también es verdad que Pablo escribe a otro tipo de persona. Eran aquellos que pensaban que, bueno, que la gracia es tan sublime, tan maravillosa, que no había que hacer nada más, simplemente aceptar a Jesús y vivir como nos dé la gana, ¿verdad? Por aquellas personas que en Romanos, capítulo 6, versículo 1, Pablo les contesta. ¿Entonces qué? ¿Continuaremos en el pecado porque la gracia abunde? De ningún modo. Era el movimiento de los antinomismo del siglo XVI, donde decían que no había que cambiar nada, ¿no? Que simplemente aceptábamos a Jesucristo y luego, pues, vivir y hacer lo que nos diera la gana, porque en la medida en que pequemos, pues la gracia de Dios cubre todos los pecados. Pero Pablo dice que no, que él está en una carrera. Yo creo que aclara esos dos puntos, ¿no? Y es en la carrera que estamos cada uno de nosotros. Y es en la carrera en la que tenemos que participar cada uno de nosotros. ¿Y qué carrera es esa? Pienso que la carrera es ir siendo transformados a la imagen de Cristo. Esa es en la carrera que estamos todos. Y ahí es donde tenemos que buscar el éxito, ¿verdad? Donde tenemos que dedicar nuestra vida al Señor. Creo que no hay nada más importante que eso. Hay un hermano que estuvo aquí con nosotros en la iglesia hace años, Julio, un estudiante, no sé si os acordáis, pero durante muchos años es fiel en enviar mensajes y a veces me envía cosas muy interesantes. Me envió un escrito de David Wilkerson que dice así: muchos cristianos sinceros piensan que llevar fruto simplemente significa traer almas a Cristo, pero llevar fruto significa algo mucho más grande aún que ganar almas. El fruto al cual Jesús está refiriéndose es ser semejantes a Cristo. Sencillamente, llevar fruto significa reflejar la semejanza de Jesús y la frase mucho fruto significa la siempre creciente semejanza de Cristo. Al crecer cada vez más en la semejanza de Jesús es el propósito central de la vida. Tiene que ser el centro de todas nuestras actividades, nuestro estilo de vida, nuestras relaciones, ciertamente todos nuestros dones y llamados. Nuestro trabajo, ministerio y testimonio deben fluir de este propósito central. Si yo no soy semejante a Cristo en mi corazón, si no me estoy convirtiendo notablemente más como Él, he perdido el propósito de Dios para mi vida totalmente. No importa lo que yo logre para su reino, si pierdo este solo propósito, he vivido, predicado y luchado en vano. Esto es a lo que estamos llamados. Cuando leía este escrito, me venía a la mente, lo comenté una vez, de un grupo de hermanos que vinieran aquí a la iglesia a presentarnos unas actividades que estaban haciendo y en el tiempo de alabanza cantábamos aquel himno: yo quiero ser como tú, yo quiero ser un vaso de tu amor. Y una hermana, con todo el cariño, pero se sentía triste porque pensaba que estábamos haciendo algo teológicamente incorrecto, ¿no? Pero ¿cómo podéis cantar yo puedo ser como tú?, decía, ¿no? Y la verdad es que esto es a lo que estamos llamados. Y también entristece que hermanos de muchos años en el Evangelio no hayan entendido esto, que es la base del Evangelio, ¿verdad? Y es a lo que estamos llamados. Y os animo a que sea el propósito de este año para nuestras vidas, el vivir de esa manera. Tenemos todo lo que necesitamos, hermanos, para vivir de esa manera. Tenemos, yo diría, iba a decir, cantidad de literatura, es verdad, ¿eh? Hay literatura cristiana que no nos lo comemos en una vida, escritos de todas maneras. Y a veces hay mucha bendición porque en esa literatura podemos entender pues, el contexto en el que Jesús vivió, podemos entender el significado de las palabras de en hebreo, en arameo, en griego, que enriquecen la forma de interpretarlo, y otras cosas nos pueden confundir. De hecho, para leer los libros publicados, tiene que haber un filtro, y el filtro es la palabra de Dios. Por tanto, también os animaría durante este año que viene a que tuvierais esa lectura de la palabra de Dios. Pero no la lectura de un libro más, sino esa lectura donde recibes ese mensaje de alguien que te ama como nadie te ha amado, que ha entregado su vida por ti. Y que respondas a ese tiempo de lectura con una breve oración, simplemente da gracias. Y seguro que esa relación y esa intercomunión con Cristo hará un efecto de cambio en nuestra vida. Dicen que somos el promedio de las 5 personas con las que más nos relacionamos. Y un poco de verdad hay en esto, ¿verdad? Bueno, y hay aquel refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Es un poco esto. Andemos con Cristo y verán que estamos con Él. Por tanto, es un propósito que os animo para este año. C.S. Lewis, en su libro Lo eterno sin disimulo, hay una pregunta que va en esta línea. Le preguntan, ¿podría decirme usted cómo define a un cristiano practicante? Y él dice, ¿hay otros? Y en este sentido explica un poco, ¿no? Dice, si usted me dice de un cristiano que realmente vive toda su vida en plena obediencia a Dios, que sus pensamientos son conforme a los de Dios, dice, entonces solamente conozco a uno, Jesucristo. Pero si usted me habla de cristianos practicantes que creen en Jesucristo, que caen, que se levantan, que empiezan en el camino otra vez, que vuelven a caer, que se vuelven a levantar, que vuelven a continuar, que nunca tiran la toalla, esos son los cristianos practicantes. Y dice, y la meta del cristiano practicante es la perfecta imitación de la vida de Cristo. Eso es a lo que estamos llamados. Hay el libro de Charles Sheldon, que seguro que habéis leído muchos de vosotros, con el tema, publicó este libro después de una serie de predicaciones que tuvo en su iglesia con un tema, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y dice que aquello fue tremendamente revolucionario, ¿no?, para las personas que tomaron aquel reto para su vida y quisieron vivirlo, ya sean empresarios, trabajadores, estudiantes, todos los que tomaron ese reto y en todas las circunstancias se preguntaban ¿qué haría Jesús en mi lugar? Dice que vivieron un avivamiento increíble, la iglesia y después la ciudad, a raíz de este libro. Y yo creo que muchos de los que hemos leído este libro también, ¿verdad? Por tanto, es esa pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Pienso que hemos de aprender a ver la vida tal como la ve Jesús, encarnar esa verdad en nuestro corazón. Solamente para terminar, pondré un ejemplo personal, que como veis llevo gafas, y yo llevo gafas porque tengo vista cansada. ¿Y qué me ocurre en casa? Pero de lejos no lo necesito. Entonces en casa me ocurre que me dejo las gafas en el despacho, en la habitación, en la cocina, o sea, en qué lado, ¿no? Y cuando Isabel o Daniel o alguien en casa viene, mira esta foto que no sé qué, y pienso, tengo las gafas. Y entonces hacemos lo que hacemos muchos, arrugamos la frente e intentamos mirar aquello, ¿no? Y como no le damos mucha importancia, decimos, ah, está bien. No sé si está bien, ¿verdad? Ahora, si me viniera y me dijeran una carta de Hacienda, ¿dónde están las gafas? Esto ya sería otra cosa. Ya me fijaría en lo que miro, ¿verdad? Yo pienso que a veces vivimos la vida cristiana con la vista cansada, ¿verdad? Que vamos dejando las gafas por todos los lados, ¿no? Pero que deberíamos llevarlas puestas en todo momento para ver la vida como la ve Jesús. Me gusta a mí, mi madre, porque ahora la han intervenido, le han hecho una operación de cataratas y ahora siempre me dice, pero qué bien veo, porque lleva ese lente incorporado en el ojo. Y pienso que es a lo que estamos llamados los creyentes, ¿no? A tener en nuestra vida incorporado, ¿verdad? A vivir para el Señor. A todo lo que hagamos, preguntarnos eso, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Bien, os dejo ese reto, me dejo ese reto para este año. Que el Señor os bendiga.